Dicen que somos los números uno haciendo radio deportiva, pero para nuestra casa solo confiamos en profesionales. Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, patrocina el programa En Juego de Onda Madrid.
Onda Madrid. En Juego. Con José Luis Poblador.
Y con don José Luis Machuca en la realización y técnica, y Jesús Ruiz muy pendiente de todo dentro y fuera del estudio central de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen, porque le hemos dado vacaciones a Alfonso Núñez, que ya las está disfrutando, y además él ha tenido y nos lo ha agradecido de una forma muy especial, dejándose el Twitter, su Twitter abierto, con lo cual nos ha permitido pues tener una tarde veraniega bastante, bastante ajetreada y bastante divertida. Aparte de eso, todo esto es lo que os encontraréis en el programa Juego de Onda Madrid, que comienza en estos momentos y que acabará a las 8 de la tarde. Titulares de la actualidad deportiva que nos acerca, como todas las tardes, Antonio Morillo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis Poblador. Estamos ante Semana Olímpica. El miércoles abrirá el telón el fútbol femenino y el jueves la España de Luis Milla debutará frente a la selección japonesa, para posteriormente dar paso al viernes a la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Londres. En el Real Madrid, José Mourinho ha estado reunido esta mañana en el Estadio Santiago Bernabéu con el jugador brasileño Kaká. El centrocampista blanco ha podido hablarle al técnico portugués sobre una posible oferta y su posibilidad de salir del club. En el capítulo de entradas volvemos al caso Luka Modric. El jugador se negó a viajar con el equipo londinense en su gira por Estados Unidos y el Tottenham sigue endureciendo las negociaciones. El Real Madrid se ha ejercitado esta tarde a partir de las 5:30 con la novedad del francés Karim Benzema, una vez acabadas sus vacaciones post-Eurocopa. Real Madrid, que tenemos que recordar que mañana juega su primer partido de pretemporada en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Y en el eterno rival, Daniel Alves ha abierto la caja de los truenos en el FC Barcelona. El brasileño ha asegurado que ha habido momentos en los que no se ha sentido en el Barça.
No te digo que me he visto fuera del Barcelona, pero tampoco me he visto dentro, ¿no? Entonces, hay ese poquito de duda, ¿no? Por parte de todos.
Y en el Atlético de Madrid, jornada de descanso para los jugadores del Cholo Simeone tras su primer partido frente a la Gimnástica Segoviana. Un Cholo que atendía a nuestros compañeros de Telemadrid, y para el argentino, Madrid y Barça son los claros favoritos.
Sin duda, el Real Madrid y Barcelona tienen un poder económico y una capacidad de elección de jugadores diferente a los demás. Contando con Messi y con Ronaldo, obviamente los potencia aún más.
Tras su derrota por 3-0 de ayer frente al Malinas belga, el Getafe de Luis García sigue con su estad de pretemporada en Holanda. El canterano del conjunto azulón, Álvaro Arroyo, ha hablado acerca de la ilusión que le supone estar con el primer equipo.
Lógicamente la ilusión pues seguía creciendo y te lo podías imaginar, ¿no? O sea, que lo que pasa es que nunca te lo crees hasta que no te llega la situación.
El equipo jugará el jueves frente al el Azizspor turco, y en el Rayo Vallecano, tras recibir su segunda derrota de la pretemporada frente al Gante por 2-0, el equipo sigue con su preparación en Holanda. Paco Gémez ya podrá contar con los 5 jugadores que no pudieron viajar por ese virus. Los chavales que viajaron con el primer equipo se quedan en la concentración. Y el nuevo fichaje del conjunto franjirrojo, Jordi Amat, ha hablado acerca de lo especial que es la afición del Rayo.
Sí, y el año pasado jugué aquí, en Vallecas, y lo noté, ¿no? Pues salí al campo, y solo al salir al campo ya noté la afición como completa.
En baloncesto, la selección española jugará mañana en Barcelona frente a Estados Unidos su último encuentro de preparación de cara a los Juegos Olímpicos. Además, el nuevo técnico de Estudiantes, Chus Vidurreta, ha hablado acerca de esta oportunidad para el conjunto colegial de poder competir en la Liga Endesa un año.
Bueno, yo creo que lo que hay que afrontar es que Estudiantes han tenido una segunda oportunidad, ¿no? Y esa segunda oportunidad hay que saber aprovecharla. Se dice que no es una oportunidad si no la aprovechas, y Estudiantes tiene la obligación, todos tenemos la obligación de aprovecharla este año.
Y en polideportivo recordaremos la victoria de Alonso en el circuito de Hockenheim. El asturiano se mostraba radiante al término de la carrera.
Las dificultades para adelantar, pudimos mantener la posición, así que nada, muy contento también para el campeonato, con algún retiro de gente importante como Hamilton, etcétera. Así que un día perfecto, a intentar a disfrutar hoy, aprovechar el día, y muchas gracias a todos.
Y en ciclismo, Bradley Wiggins ganó el Tour de Francia.
Pues muchas gracias, Antonio. Estos son los argumentos, estos son los protagonistas, estas son las voces de los que hacen hoy la jornada deportiva en Madrid y fuera de ella. 7:10 de la tarde, en juego.
¡Sí!
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Llega el momento que espero todos los días, el momento más bonito de la jornada, sin duda alguna, cuando incorporamos a nuestra gran familia a algún oyente más que ha querido prestarnos sus nombres, sus apellidos, sus fotos, su familia, su casa, todo, su despensa, y eso es un momento para nosotros de máxima alegría. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Poblador. Porque alguno tendremos que saludar, ¿no? Anda, que si ahora vas y dices que no se ha apuntado a ninguno en el Facebook oficial del programa Juego Onda Madrid...
Se han apuntado, pero te tengo que decir que estoy preocupado.
¿Por qué?
Porque solo se apuntan hombres.
Bueno, hombre, bien, ¿no? Pero sí. Es un programa también muy, muy femenino.
Por eso, todo lo que he saludado
por
hasta
compañeras
ahora...
compañeras y por muchas oyentes que también nos sintonizan y nos están ahí esperando durante toda la tarde hasta que aparecemos.
Yo a todo el mundo que he saludado hasta ahora eran hombres.
Bueno, pues eso es culpa tuya.
Puede ser.
No sé, yo creo que eso no me, hombre, lo puedes achacar a mí.
Lo lógico es que si estuviera saludo... Margot se apuntaran hombres y al estar yo se apunten mujeres.
Bueno, eso es lo lógico, pero no siempre la lógica es lo que impera en la sociedad y en la economía y en la radio.
Y en la vida.
Y en la vida, sí.
Bueno, pues vamos a saludar a Iván Rodríguez Martínez.
Hombre, don Iván Rodríguez Martínez, un saludo muy especial, Iván.
A Javier Alonso.
Javier Alonso, Javi, gracias.
A David App.
Hombre, don David App, un saludo muy especial, David, arriba siempre.
A Manuel Guiza Chacón.
A Manuel Guiza, o Guiza.
Lo pone sin diéresis.
Ah, bueno, pues don Manuel, un saludo muy cordial,
Y a Mounir Galmi.
¿A quién?
Mounir Galmi.
Mounir Galmi. Hemos pronunciado bien tu nombre, Galmir.
Galmi.
Galmi, sí. Galmi. Pues un saludo muy especial también, Galmi. A ver si nos pones de dónde eres o de dónde nos escribes.
No,
estaría muy bien también, porque así mandaríamos un cariñoso saludo a tu país, a tu provincia, a tu pueblo, a tu barrio.
Hay que decir que la gente está bastante contenta con la victoria de Fernando Alonso este fin de semana en Hockenheim.
Anda, que no hemos vibrado con ella.
Y sobre todo que ha tenido mucha aceptación por parte de los facebookeros la tercera equipación del Getafe, que va a ser blanca entera con las mangas en azul, y a mucha gente
Mira, muy bonita.
En nuestro Facebook le ha gustado.
Muy bonita, sí, claro que
yo,
sí.
Yo la he visto y la verdad es que me ha gustado bastante. Bueno, la cifra oficial del Facebook de Onda Madrid son 8.760.
Ah, pero a 9.000 no llegamos, Esto ya tenemos que ir haciéndonos a la idea, para que luego no nos llevemos el berrincha. 9.000 y apuntándose solo hombres, como que no.
Yo creo que sí, pero...
Bueno, tú porque eres un tío optimista de por naturaleza.
Eso es. Y en el Twitter oficial EJ Onda Madrid ya somos 2.534.
Bueno, agradecemos a Alfonso Núñez, por supuesto, los mensajes de elogio, que sobre todo los que han ido dirigidos a mi persona, y que ha desarrollado en Twitter esta tarde, que casi se ha convertido en Trend Topics. Además ha reconocido ciertos aspectos de su vida, profesional y personal, muy importante, muy de destacar. Si no lo habéis hecho... yo le seguiría y repasaría su tele, se dice, ¿no?
Sí.
Porque ahí os encontraréis unos cuantos secretos muy bien guardados por Alfonso Núñez.
Así es.
Gracias, Javi. Gracias. 7:15 de la tarde, en juego hasta las 8, con todo el desarrollo de la actualidad.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Moviola, sistema que permite repetir la proyección de una secuencia, generalmente deportiva, con el fin de analizar su contenido. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Una moviola de sonidos con el aroma de la música.
Jesús Ruiz, ha hablado Diego Pablo Simeone, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con los compañeros de Telemadrid, para analizar la actualidad del Atlético de Madrid después de este primer fin de semana deportivo que se ha vivido en las filas rojiblancas.
El otro día lo hizo en rueda de prensa, hoy lo ha hecho con los compañeros de Telemadrid. Esperamos que lo haga algún día también con Onda Madrid.
Llegará, supuesto. Todo llegará, gracias a la responsabilidad de los miembros del gabinete de...
Sí, yo estoy seguro que por el Cholo no es.
...de prensa del Atlético de Madrid. Ah, eso es bastante seguro.
Estoy seguro.
Nunca es por ellos.
Seguro que por el Cholo no es.
Es por los otros.
Hace balance el Cholo de esta primera parte de pretemporada, este stage en Segovia, que terminó el otro día con esa victoria 1-2 ante la Gimnástica Segoviana, con gol de Godín y de Raúl García. Empieza bien Raúl García esta pretemporada. Y un poco de análisis en general del Cholo Simeone. El otro día le escuchábamos en rueda de prensa y hablaba de los fichajes de Enre, del Cebolla Rodríguez y del Cata Díaz. Y con nuestros compañeros de Telemadrid ha ido un poco más adelante. Ha hablado un poco de lo que va a ser sus piezas fundamentales en el equipo. De tres jugadores de los que además se habló a principio de pretemporada, cuando terminaba el buen año que hizo el Atlético de Madrid, que terminó el Atlético de Madrid con la consecución de Europa League, que podían salir, que eran los nombres de Falcao, de Arda Turán y de Adrián. Los tres se van a quedar, a no ser que pase un cataclismo enorme, y los tres, asegura el Cholo Simeone, que son piezas fundamentales en su equipo.
Son jugadores determinantes del equipo. Son jugadores que pueden hacer volar al grupo y que pueden potenciar todo lo que venimos haciendo en el campeonato pasado. Adrián es un crack, para mí es un jugador extraordinario. Radamel es un delantero que no lo tiene nadie en el mundo, o pocos equipos. Y Arda, tácticamente y por su polivalencia dentro del terreno de juego, nos da un montón de virtudes. O sea que el equipo se potencia con ellos, sin duda.
Muchas flores a sus tres cracks. La pena es que no esté Diego. Que lo que ha sucedido durante el fin de semana ha sido el conocimiento, ¿no?, de esa denuncia que Diego hizo al Atlético de Madrid porque le adeudaba una prima. El Atlético de Madrid ya se la ha pagado, pero se dice que la relación ha quedado un poco tirante.
Sí, claro, después de una denuncia siempre queda una relación tirante.
Sí, hombre,
lógicamente, ¿no?
Cariño no hay. Pero bueno, ya lo hemos contado, que este culebrón de Diego va para largo, que en el Wolfsburgo está prácticamente...
Bueno, eso es la vida. Luego en el fútbol tampoco te creas, ¿eh? En el mundo deportivo cosas peores se han visto, ¿eh? O sea, y se han oído y se han escuchado, ¿eh?
Sí, sí. No, y luego
se puede volver, y luego se puede amar, y luego
algunos
se odian, efectivamente. O sea, que eso tampoco nos pillaría... Muy de sorpresa que incluso a pesar de esa historia...
Veremos cómo avanza lo de Diego, que yo creo que hasta que no termine el mercado, se cierre el mercado de fichajes, no vamos a saber finalmente...
Vamos, yo a Diego, por ejemplo, se lo perdonaría.
Hombre, yo...
Futbolísticamente hablando, es un jugador el que le perdonaría.
Yo le perdono, ¿no?, a
nadie. Además, sobre todo porque...
Que me denuncie.
Si no te han pagado, lo que tienes que hacer es que te paguen. Y si no, pues denuncias. Es una cosa... Ya ni te enfadas, porque para eso tienes maravillosos abogados, ¿no? Que que no tienen ni que verle al tipo que te haya hecho la pirula a la cara, ¿no? O sea, entonces, bueno, por eso te digo que...
Mientras vemos lo de Diego, hay un jugador que a mí me recuerda a Diego, aunque juega un poco más atrás, y del que todos estamos hablando, que es Oliver Torres, ¿no? Esta perla de la cantera rojiblanca que está haciendo la pretemporada con el Atlético de Madrid, que yo creo que hay que tener calma, que estamos todos con esto de que nos gusta mucho Oliver porque es muy buen futbolista, pero que hay que tener calma. Lo bueno es que el Cholo, que ha sido futbolista y que sabe lo que es esto, y que además en un país como Argentina, donde las estrellas debutan muy pronto, sabe lo que puede dar el chaval y sabe lo que quiere de él para esta temporada. Lo analiza aquí con nuestros compañeros de Telemadrid, dejando muy claro que sí, tiene 17 años. Pero con 17 años se pueden hacer muchas cosas.
Yo no tengo problema de edades. Para mí la edad es un número. El jugador juega bien o juega mal, no tengo problema con la edad. El campo dictará, y lo que el ojo me diga, las necesidades que tenga el equipo. Como el Cata con 33 años es competitivo, ojalá que Oliver con la edad que tiene, y Saúl, y Tomás, y Martínez, y Iván lo puedan hacer con la edad que tiene.
Luego escucharemos a Alfredo Santalena, que ha estado esta mañana en el partido de la una, que nos lo contará nuestro compañero Alberto Robledo, que decía que sí, que Saúl y Oliver y Kader van a seguir haciendo la pretemporada con el Atlético de Madrid, que el resto de los que estaban en Segovia, que pertenecen al segundo equipo, ya están trabajando a las órdenes de Alfredo, porque hoy ha comenzado junto con el Atleti C de Óscar Mena esa pretemporada. Y lo mejor de lo del Cholo, para mí, en esta, no lo mejor, porque si no los compañeros de Telemadrid lo mismo se enfadan, pero la nota graciosa de la entrevista del Cholo Simeone con los compañeros de Telemadrid, que han emitido también, es este momento en el que el Cholo estaba empezando a responder las preguntas, había mucha algarabía alrededor de la entrevista, y es que a mí me encanta el Cholo, porque es que manda incluso periodísticamente cuando hay que hablar, no, mira, escucha.
Yo considero de que, escúchame, se pueden callar porque si se hablan, se huele el murmullo, ¿viste? Para el colegio. Si no, hablar arriba. Ahora sí. Vamos de vuelta.
No sé quién hablaba. Yo creo que...
Hombre, pues esto me suena a mí a cuando por ejemplo, Machuca se pone muy pesado por la línea interna y me cuenta a mí cosas por los casquitos. Yo le digo, Machuca, ya deja de hablar, hombre, que me estás... Era lo que se oía mucho así eran los pajaritos.
Sí, también.
A mí me gustan a mí estas entrevistas veraniegas en las pretemporadas y tal porque suenan los pajaritos ahí de fondo y es todo muy
hace un ruido muy raro, si me hace...
Pues a lo mejor, porque mira, a lo mejor le ha pasado lo mismo que a nuestro, vamos, ídolo, Michel. Jugador del Getafe, jugador que soportó una entrevista de 15 minutos escuchándose a sí mismo con un eco tremendo, ¿no?
Pues sí.
Parecía medio tonto y tal, y luego resulta que es que, claro, el pobre chaval aguantó allí, y claro, desde ese día se convirtió en ídolo para nosotros, ¿no? Porque, claro, aguantar eso hay que. Pues a lo mejor le pasaba eso. Al Cholo.
Esa es la entrevista del Cholo Simeone con los compañeros de Telemadrid. La actualidad rojiblanca, que seguimos atentos al mercado, pasa por las bajas porque sobran muchos jugadores. Asunção ya se fue este fin de semana. Se desvincula del Atlético de Madrid el jugador brasileño. Ha estado 4 años, 3 títulos. Se va con 32 años y se va al Sao Paulo brasileño. No tiene sitio en el centro del campo, ya que está Henry y cuenta seguramente Simeone con esta llegada de Oliver Torres en algunos partidos. Rubén Micael se incorpora mañana a la disciplina del Atlético de Madrid. Se espera darle salida cuanto antes. Cabrera parece que se va a ir al Hércules con Suso García Pitarch.
Cabrera, se me había olvidado mi Cabrera.
Pues se va con Suso, que es el que le trajo al Atlético
sí,
de Madrid.
Pues mira, bien, correcto.
Suso, que es el presidente ahora del Hércules, pues se lo lleva para allá. Y esperando las salidas de Joel y Diego Costa, que ya venimos contando que son las más complicadas y que van para largo. Y la de Fran Mérida, que hemos podido hablar hoy con su representante, Joseba Díaz, que nos ha confirmado que el Rayo tiene mucho interés en Fran Mérida, pero que tiene más novias. Así que quieren resolverlo cuanto antes para que el jugador ya se incorpore a la disciplina del que va a ser su equipo la próxima temporada, que no es el Atlético de Madrid, porque el Cholo Simeone no cuenta con él. Y por lo demás, hoy jornada de descanso, después de ese partido en Segovia, les ha dado 2 días el Cholo Simeone, mañana se reincorporan, ya estará Juanfran, que vuelve después de ser campeón de Europa, y a preparar el partido del miércoles en Vigo. No sé si Alfonso Núñez, que está de vacaciones, se pasará por allí a animar
hombre,
al Celta.
Por supuesto, después Celta... de la confesión que nos ha hecho hoy en Twitter.
Sí, que es del Celta, hay que decirlo.
Sí, ha debido sufrir una iluminación o se lo tenía muy callado desde pequeño. Bueno, el caso es que él se ha...
Lo avancé yo la semana que viene, la semana pasada.
Sí, claro, no.
Lo avancé.
No. Mejor la semana que viene porque eso ya eso es primicia seguro.
Eso es primicia.
Seguro.
Lo avancé. Así que el miércoles será ese partido en Vigo. Celta de Vigo embalaídos contra el Atlético de Madrid. Y luego ya volverán para seguir trabajando y preparar ese partido que será un poco la presentación del Atlético de Madrid aquí en su estadio el sábado ante la Alianza de Lima.
Gracias, Jesús. 19:24 minutos. El Real Madrid, Javier Rodríguez. ¿Sabemos algo de alguna última hora de Luka Modric? ¿Qué le han hecho en la última hora los del Tottenham al jugador croata?
En la última hora nada.
¿Nada
pero
seguro?
De momento
bueno.
Sí. Le han multado con 100.000 euros por negarse a viajar con su equipo a Estados Unidos. Y bueno, parece que Modric está tensando la cuerda para venir al Madrid. Hay mucha gente que critica que el Madrid fuerce a Modric para forzar su marcha. Pero bueno, yo creo que es una costumbre bastante extendida en el mundo del fútbol, que el futbolista se niega a entrenar o se niega a viajar con su equipo, porque como suele decir Enrique Cerezo, los futbolistas juegan donde quieren jugar.
Y en esas está Luka Modric, lo que pasa 100.000 de lara ya por parte de Tottenham como multa, hombre, la situación ahora es que muy tensa,
Sí.
Sí que se utiliza alguna vez el tema de forzar la máquina, pero tampoco es muy cotidiano que se fuerce hasta esos extremos, ¿no?
Hombre, yo recuerdo el caso de Cesc Fàbregas hace 2 años con el Arsenal, que también se negó a entrenar con su equipo porque quería ser traspasado al FC Barcelona. Y al final Fàbregas no lo consiguió, tuvo que esperar
pero
un año.
Pero eso no está bien, ¿eh? No está bien. Bueno. Es como si ahora mismo yo me niego a hablar.
No, está bien, ¿no?
¿Qué pasaría? Pues esto que acaba de pasar, silencio absoluto. Sería una falta de profesionalidad con relación a los queridos oyentes que están escuchándonos. Bueno, hablaréis vosotros, pero, claro, eso no está bien. No está bien.
Yo creo que... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Igual de lícito es lo que comentábamos anteriormente de Diego y su derecho a cobrar y a denunciar.
Vale, claro.
Es igual de lícito que un club denuncia a un jugador. Vale,
claro,
por
supuesto.
Cumplir
está pagando
un contrato. Claro. Yo hoy, precisamente cuando lo veía, y ya tantos casos que se ven durante todas las pretemporadas, durante todos los veranos, cuando uno firma un contrato, a todos los niveles, tiene que cumplirlo. Y si no lo cumples, tienes una penalización. Pues
claro,
está.
Y esta es la penalización de... Hombre, a los a los aficionados del Real Madrid les estará gustando que fuerce tanto la máquina Luka Modric, porque esa es su intención de querer ser jugador del Real Madrid. Pero yo creo que a los aficionados no les gusta esto.
Es que se está convirtiendo metodología habitual.
Sí, aunque sean
para
jugadores que van hacia tu equipo, yo creo que eso no gusta al aficionado, ¿no? Porque esto te puede pasar
porque
a la
luego
inversa.
Te lo puede hacer
efectivamente.
A ti. Luego claro, te lo puede hacer
es que luego
a ti.
Te lo puede...
Si Modric
claro,
dentro de 3 años se quiere ir
claro,
al Milán,
claro,
o un poco lo que le pasó al Madrid con Robinho.
Claro, es
y
que
con Makelele también.
Chema Vera, buenas tardes.
Buenas tardes,
claro. Claro, claro, por eso también Makelele también lo hizo.
Sí,
claro.
Le costó al Madrid además.
¡Tacano!
No.
¿Tacano está forzando la máquina? No.
Está a gusto en Madrid.
Está a forzar la máquina.
A ver dónde le van a pagar a Kaká la cantidad de dinero que cobra aquí. Claro. Va a estar complicado.
Porque esa es otra, ¿no? Ahí tampoco hay noticias. En la última hora que sepamos.
Que sepamos tampoco. Se ha reunido esta mañana con José Mourinho en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Llegaba el técnico portugués a eso de las 12:30. A la 1 llegaba Kaká junto con su padre Bosco Leite a las oficinas del Estadio Blanco. Han tenido una reunión de 45 minutos. Mourinho le ha dejado claro a Kaká que va a cambiar su rol en el equipo, que con Sahin en buena forma, si llega Modric, Kaká no va a tener sitio, yo creo, ni en muchas de las convocatorias del Real Madrid, porque no está para jugar en el Real Madrid.
Este Kaká se tiene que quedar fuera de la convocatoria, vamos, no es que no queda otra, vamos, no.
Y Mourinho le ha venido a decir a Kaká que, hombre, que por qué no acepta alguna de las ofertas que tiene, o del fútbol brasileño, o del fútbol estadounidense, que sí que le podrían pagar su ficha, aunque el Madrid no cobrará ningún traspaso. Recordar que si Kaká se va, se ahorra 30 millones de euros en la ficha de lo que le queda cobrar a Kaká en los 3 próximos años, y no sería un mal negocio para el Madrid ahorrarse esos 30 millones de euros, porque yo no veo a ningún club capaz de pagar un traspaso por Kaká.
Que no, que esto ya lo hemos comentado. Es una tontería volver a comentarlo, porque es que no es una historia sin solución de continuidad. Es que nadie va a poner el dinero que permita al Real Madrid no hacer la peor operación de su historia futbolística con el buen hombre, con Kaká. Es lo que hay. ¿Por qué me has puesto aquí a Maradona? Maradona en la actualidad del Real Madrid.
Pues
¿qué ha dicho el más grande?
Como dijo don Vicente del Bosque, es un tío muy majo, pero muy pesado.
Pero muy pesado.
Muy pesado. Es muy pesado. Y como para salir en los medios tiene que hablar, pues hoy le ha dado por hablar de Cristiano Ronaldo.
¿Qué ha dicho el más grande de Cristiano?
Le ha comparado con Leo Messi, pero bueno, mejor vamos a escuchar al 10 de Argentina.
Lo de Cristiano, pues sabes que no lo va a poder alcanzar jamás a Messi, porque son dos físicos distintos y porque la velocidad de uno y otro con la pelota es hay una diferencia enorme. Cristiano puede tener mejor pegada, pero a Messi no le hace falta pegarle la pelota. Si entra con pelotito y todo.
Bueno, hombre, es el análisis de Maradona y lo respetamos. Lo que no me gusta es la musiquita así un poco de tontunita de que hay por debajo, porque yo creo que le da un tono humorístico a un análisis futbolístico, deportivo, que ha hecho Maradona sobre Cristiano Messi, y que hay que respetar, cada uno tiene su punto de vista. No ha sido de lo peor que he escuchado yo de Maradona en su vida. Sigue siendo el más grande.
Sí.
Pero cada vez que habla, pues a uno le cuesta luego decir lo del más grande. Aquí no ha estado, bueno, ha estado bien, pues ha hecho su análisis y ya está, y está tirado y escuchado.
Ha entrenado esta tarde el Real Madrid a las 5:30. Se ha reincorporado Karim Benzema después de tener 24 días de vacaciones. Y recordar que mañana el Madrid jugará su primer partido amistoso de la pretemporada en Oviedo a las 8:45 en el Carlos Tartiere frente al equipo local.
Y ese Alves, ¿qué ha dicho Alves en Barcelona, hombre? Que lo hemos escuchado antes poniendo ahí en los titulares su miguita de tranquilidad en el seno del FC Barcelona.
Sí, ya sabes que al final de temporada se especuló con que Daniel Alves iba a ser uno de los que iba a salir seguro del club azulgrana, y esto ha dicho Alves sobre su posible marcha y también sobre el posible fichaje de Luka Modric por el Madrid.
Sí, es cierto de que ha habido un montón de rumores de que, bueno, de que posiblemente no continuaría en el club. Me molestó evidentemente que el club no saliera a defender todo esto. Pero a la vez lo he entendido, ¿no? Yo pienso que el club va a mirar siempre sus intereses, nunca del jugador, ¿no? Entonces, bueno, me molestó, pero ya te digo que yo creo que soy superior a todo esto. ¿Te parece poco lo mío? ¿Te parece poco lo mío? Que si me voy, que si me quedo en el Barcelona, como para hablar del Madrid o de los jugadores que quieren el Madrid, por favor. Yo pienso que no va a cambiar nada ese partido. Pero bueno, es un primer reto muy, muy bonito, muy, muy importante, ¿no? No solo para Tito, como para nosotros. Poder pues jugar su Supercopa con el Real Madrid, pues supone pues una inyección de motivación muy, muy, muy grande. Empezar la temporada así es muy positivo.
Se ha empezado bien, Alves, hombre, creando buen rollo en el seno del FC Barcelona, es decir, atizándoles. No queriendo entrar en la polémica de Modric, que era lo que esperaban allí en la ciudad condal, que Alves, que otra hora sacudía al Madrid como, vamos, con una facilidad extrema, tampoco lo ha hecho. Además ha puesto ahí, ha hecho esa comparación entre su situación y la del jugador croata. Y ya, por si fuera ya el fin de fiesta, ha sido que la Supercopa es un partido muy bonito y que no va a cambiar absolutamente nada. O sea, con una deportividad absoluta. Es decir, a los periódicos de Barcelona, la rueda de prensa de Alves no les ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer? Alves, que era un filón en otros tiempos, salía y sacudía a izquierda y a derecha y se quedaba el tío. Hoy ha estado
templado.
Templadísimo, pero muy templado, vamos. Yo creo que mañana no lo sacan. Alves, las declaraciones de Alves mañana. Haremos el ejercicio mañana de. Sí, sí. Haremos la comparación a ver cuánto ha ocupado la rueda de prensa de Alves en Barcelona. El último apunte.
Sí, apuntar que José Mourinho recibirá este viernes el premio Fernando Soromeño que entrega la Asociación de Periodistas Deportivos de Portugal.
¿Puedes repetir la noticia, sí, Javier?
José
estaba
Mourinho
hablando por la interna Machuca, como a Simeone antes el que le estaba hablando por la interna, y no me he enterado. He oído premio portugués de la prensa portuguesa
de periodistas deportivos a José Mourinho.
Hombre, no se lo iban a dar
a
Ruiz Farías, ¿no? Por ser el entrenador portugués más expulsado de la historia del fútbol mundial.
O los periodistas deportivos en España.
Eso
a José Mourinho.
Eso lo tenía absolutamente descartado. Bueno, pues gracias, Javi.
Gracias.
19:33 en juego Onda Madrid, enseguida con el Getafe y con el Rayo.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller.
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Cariño, mira, no estoy para nada dispuesta a mover ni un solo músculo durante mis vacaciones, así que lo quiero todo incluido.
Vale, vale. Pues entra en logitravel.com y vete al Caribe, a las islas o de crucero, donde quieras, pero con todo pagado y al mejor precio. Una semana en el Caribe por menos de 800 euros y en Canarias por menos de 400. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com. El destino está en tus manos.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues una de cal y otra de arena en la pretemporada del Getafe en los Países Bajos, en Holanda y en Bélgica, porque si nos sorprendíamos con un primer partido y goleada incluida, ayer perdió Chema Vera.
Así es, Poblador, buenas
también
tardes.
También con goleada incluida.
Sí, ayer perdió por 3-0, como decías, empezó goleando por 1-5 a un histórico de Bélgica como es el Brujas, y ayer otro histórico también de Bélgica como es el Malvinas, que ha sido incluso campeón de la Recopa en el año 88 y de la Supercopa de Europa, pues ganó al Getafe por 3-0. La verdad que el Getafe no estuvo bien en el primer tiempo, jugaron de titulares La Fita y Abraham, los nuevos fichajes, y contó con minutos Huiza, que ha estado tocado durante la pretemporada, tuvo 20 minutos y fue lo más destacado, por lo menos lo poco positivo que tuvo este encuentro. En cuanto al mercado de fichajes del Getafe, Pobla, pues sabíamos que la semana pasada pedía un mediocentro y un delantero Luis García. Parece ser que lo de Xavi Torres, que era la prioridad del Getafe en esa posición, se está complicando porque el jugador ha viajado hoy con el Málaga a Venezuela a seguir haciendo la gira con el equipo de Manuel Pellegrini. Parece ser que de momento cuenta para el técnico chileno, salvo que le traigan algún refuerzo, y la verdad que la situación del Málaga, Poblador, con la denuncia del Villarreal ante la UEFA y hoy de los Asuna también, porque no le ha pagado el traspaso de Monreal ante la Liga de Fútbol Profesional, pues no es la más indicada para acometer fichajes. Así que vamos a ver cómo se puede desarrollar este tema. El que sí se ha firmado ya por el Boca Juniors ha sido el Oski Ustari, que se desvinculó del Getafe la semana pasada y vuelve a su país. El bueno de Ustari, que ha estado aquí 5 temporadas, siendo el fichaje más caro de la historia del Getafe, que costó 6 millones a Ángel Torres, y la verdad que no ha tenido mucha suerte. El próximo amistoso del Getafe será el jueves, lo han aplazado, iba a ser el miércoles, pero al final lo ha decidido el Getafe dejarlo para el jueves, y será frente al equipo turco del Elazığspor, un equipo que acaba de ascender a la Superliga Turca. Será las 6, será el tercer partido amistoso de los de Luis García. Esta mañana en el partido de la 1 hemos estado con el canterano Arroyo. La verdad que el Getafe es un equipo que normalmente no apuesta mucho por la cantera, pero Arroyo y Hugo este año les han hecho ficha del primer equipo y han tenido esa suerte de poder formar parte de la primera plantilla del Club Azulón. Así se definía el canterano Arroyo y así hablaba de las cualidades que tiene como jugador.
Un futbolista muy trabajador, ¿no? Que bueno, no para de correr, intento dar todo en el campo, ¿no? Y bueno, y luego es como todo, ¿no? Las cosas un día salen, otro día no salen, ¿no? Pero vamos, por mi parte, la parte del trabajo, eso siempre la van a tener.
Pues eso, va a ser muy trabajador para tener ese puesto en el primer equipo, como le va a tener este año. Va a tener competencia ahí con Valera y vamos a ver si continúa Miguel Torres también en el Getafe, porque hay ahora mismo dos laterales derechos, en principio por delante de Arroyo, pero es un jugador que, por lo que le hemos podido ver en el Getafe B, tiene mucha proyección y vamos a ver si puede tener buenas oportunidades este año. Lo que te comentaba, pocos canteranos del Getafe han podido tener esa oportunidad que sí ha tenido Arroyo, y así hablaba de esta oportunidad que le ha brindado el Club Azulón.
Tú vas a un filial y vas con las ganas y con la ilusión de que algún día te puedas quedar con el primer equipo, ¿no? Y bueno, viendo que anteriormente Casi Sardinero, aunque no se quedaron, sí que dieron el salto también, pues lógicamente la ilusión pues seguía creciendo y te lo podías imaginar, ¿no? O sea, que lo que pasa es que nunca te lo crees hasta que no te llega la situación.
Pues esa situación le ha llegado después de 3 años en el Getafe B, siendo el capitán del filial Azulón. Y la verdad que el año pasado no tuvo suerte, no tuvo mucha suerte Arroyo, se lesionó la rodilla y tiene mal recuerdo de esto. Así recuerda al jugador el tiempo en el que estuvo lesionado.
Sobre todo agradecerle al club cómo ha apostado por mí, ¿no? Porque después de lo de la lesión pasas un tiempo muy muy complicado, ¿no? Porque bueno, ves que tienes una edad, ves que se te pasa el arroz, por así decirlo, ¿no? Y que hayan confiado de esa manera en mí es de agradecer, y eso siempre va a estar ahí, ¿no? Porque ya digo, ha sido uno de los momentos más complicados que he pasado nunca. Y gracias a ese apoyo, pues hoy en día estoy aquí.
Bueno, pues son las impresiones del canterano Arroyo del Getafe. ¿Algo más del equipo azulón, Chema?
Poco más que añadir, que también suena Bonanote, según he podido leer, para el Getafe, pero bueno, el jugador argentino lo ha ofrecido el Málaga y su representante a Media Liga Española, así que habrá que indagar más en esta información.
En tierras holandesas está también el Rayo Vallecano. Esther, ¿cómo llevan esas primeras horas los jugadores del Rayo?
Hablabas tú de cal, una de cal y una de arena, pues en este caso dos de arena, porque los dos partidos que ha tenido el Rayo Vallecano amistosos, los dos los ha perdido, el último ayer, además los dos por idéntico resultado, y parece que el mal que de momento adolece a los hombres de Paco Gémez no es otro que la puntería, algo de dominio, sobre todo en la medular, cuando se juntan Adrián y Trasorras, y sobre todo destacando uno de los centrales, con el que además hemos podido hablar esta mañana en el partido de la una desde esa concentración en tierras belgas, un Jordi Amat que está muy ilusionado y que de momento lo que pide es un poquito de tranquilidad, que no hay que ponerse nervioso con estas dos derrotas y que de momento lo que el equipo tiene que hacer es cogiendo ideas.
Creo que estos equipos belgas empiezan la liga de aquí dos semanas ya, y pero bueno, esto solo es el principio, esto nos irá bien, porque también aquí pues apretamos más y bueno, también son los primeros partidos que aquí hacemos todos juntos para coger ideas también que quiere transmitir el míster y eso. Pero ya te digo, las sensaciones son buenas y nada, ahora solo queda mejorar cada día.
Qué buen ambiente, sobre todo gente muy sana, nos comentaba esta mañana el central catalán sobre lo que son sus actuales compañeros. Y sobre todo, lo que agradece es la forma de trabajar que tiene Paco Gémez y sobre todo la intensidad que le pone en los entrenos.
El ambiente, la verdad que muy bien, es un grupo muy humano, muy, muy agradable y la verdad que muy bien, ya te digo. Eso sí que es verdad que con Paco pues da mucha intensidad, pero eso es bueno.
De momento no piensa en objetivos personales, solamente quiere que el Rayo consiga la permanencia, que el equipo no pase apuros, y lo que deja muy muy clarito son las razones que le hicieron decidirse por el Rayo Vallecano.
Bueno, yo estaba contento en el Español y eso, contaban conmigo y todo, pero yo veía súper positivo para mí venir un año al Rayo, y la verdad que con el interés de Felipe y de Paco pues yo no tuve ninguna duda, ¿no? Y cuando había la opción de venir al Rayo no lo dudé, y la verdad que estoy muy contento, muy contento.
A modo de anécdota, hemos investigado esta mañana un poquito más de la trayectoria de Jordi Amat y bueno, pues nos hemos enterado que fue elegido en el draft de 2011 como el jugador mejor central izquierda de España. Y yendo un poquito más atrás, pues hemos visto...
¿En fútbol draft?
Sí.
Ah, correcto.
Y hemos visto que un poquito más atrás...
Casi me desmayo cuando digo que fue elegido en el draft y tal.
Draft 2011 de oro como mejor central izquierda de España. Bueno, pues yéndonos unos añitos más atrás, hemos encontrado que hay jugadores como Piqué, como Ramos, como Albiol, así que le hemos emplazado a que dentro de unos cuantos años podamos hablar con él y él sea un campeón de Europa o un campeón
del
mundo.
Ojalá que sea así.
Así que nada, que entrenan en triple sesión de hoy al miércoles.
¿Cómo en triple sesión? Explícamelo.
Pues la primera es a las 8 de la mañana, la segunda a las 11:30 y la tercera a las 6:30. Por suerte, la de por la tarde tocan un poquito de balón.
Sí, por suerte no hace tanto
calor. Que se distraigan un poquito.
Y por suerte no hace tanto calor.
Y lo más importante,
aquí,
que están volando, no sé si habrán llegado ya todavía, pero en principio está prevista la llegada de los cinco jugadores que no pudieron viajar, que son Javi Fuego, Vile, Jorge Sáez, Rafa García y José Carlos. Y la buena noticia es que los canteranos que fueron para suplir, digamos, aquellos que no podían viajar, pues ya se van a quedar hasta que acabe la concentración.
Eso está, pero que muy bien. Gracias, Esther.
Venga, hasta luego.
Menos 17 minutos.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Alberto Robledo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Extendemos categorías y nos situamos en la segunda y en la segunda división B de nuestro fútbol.
Efectivamente. Hablamos, si te parece, primero del Alcorcón, que hoy se ha marchado hacia Oliva
para realizar su estas de pretemporada. Los de José Bordalás estarán en tierras valencianas hasta el próximo sábado 28 y un día antes de poner rumbo de nuevo a Madrid jugarán un partido amistoso frente al Olympic de Xàtiva. Seguimos bajando un escalón y en segunda B pudimos hablar ayer con el nuevo entrenador del Leganés, con Pablo Alfaro, que se estrena en el banquillo pepinero. El técnico blanquiazul, que ayer, como decíamos, se habló en sintonía de Onda Madrid, se mostró muy cauto en todo momento tras los apuros vividos en Butarque la temporada pasada y aseguró que a día de hoy no se marca el objetivo del ascenso, sino que prefiere ir partido a partido.
No, para nada, para nada. Uno cuando ha llegado al club ha palpado pues cierto temor, ¿no? Y cierto miedo, lógicamente, a lo que fue la campaña anterior, en la cual pues se vio las orejas al lobo demasiado cerca, ¿no? Y el objetivo, bueno, pues es, lógicamente, no repetir eso, porque creo que el Leganés debe estar bastante más arriba, pero bueno, como decimos los entrenadores, el ir domingo a domingo y partido a partido, será la propia competición la que nos ponga en nuestro sitio.
No obstante, a pesar de esa prudencia, los aficionados del Leganés pueden estar tranquilos. La filosofía y la idea de fútbol que tiene Pablo Alfaro es valiente y de toque.
El deseo es que el equipo gane y juegue bien, ¿no? Y para eso obviamente hay que entrenar y para eso hay que trabajar mecanismos. Y para eso los futbolistas tienen que tener un perfil y luego creer en ello. Sí, a mí me gusta que mi equipo juegue, me gusta que mi equipo sea valiente, sea atrevido y se vaya por los rivales.
Veremos si al final de temporada, si el Leganés tiene suerte y consigue meterse en esos playoffs de ascenso a segunda división. Otro equipo que a punto estuvo de meterse en esos playoffs de ascenso a segunda división fue el Atlético de Madrid B, que hoy ha vuelto a los entrenamientos. El filial colchonero que estrena entrenador, Alfredo Santaelena, que hasta ahora estaba en el Atlético de Madrid C, ha empezado a entrenar con muchas caras nuevas y con muchas ausencias, ya que muchos de sus futbolistas han estado entrenando a las órdenes de el Cholo Simeone con el primer equipo. De hecho, aún no va a poder contar Alfredo Santaelena con todos sus futbolistas, puesto que Saúl Cader y Oliver Torres seguirán haciendo la pretemporada con el primer equipo. Santaelena es consciente de que está en un filial y que, por tanto, su objetivo es formar futbolistas para el primer equipo.
Yo siempre digo que lo que yo quiero es que mis jugadores sigan aprendiendo, sigan mejorando, sigan creciendo como futbolistas para que, bueno, a ver si la temporada que viene, pues todos de ellos pueden estar, como esta temporada, pues intentando entrar en el primer equipo, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que sean los resultados de clasificaciones, pues bienvenidos sean, ¿no? Yo creo que, bueno, se puede hacer una buena temporada y en eso vamos a trabajar con muchas ganas.
Esperemos que el segundo filial colchonero consiga repetir una temporada tan buena como la pasada o incluso mejorarla. Rápidos apuntes, poblador del resto de equipos de segunda división B. El Sanse ha cerrado la contratación del delantero David Sanz, procedente del Alcorcón y que anteriormente había jugado en el Alcorcón. También el Getafe B se ha marchado, igual que el Alcorcón, a hacer un stage de pretemporada, en este caso a Los Ángeles de San Rafael. Vuelve el próximo sábado día 28 y a su llegada a Madrid irá directamente hacia Valdebebas, hacia el estadio Alfredo Di Stéfano, donde jugará contra el Castilla. Y por último, recordar mañana, tenemos una cita con el Fuenlabrada a las 12:30 en la sala de prensa del estadio Fernando Torres, donde se presentará el rumano Cosmin Contra como nuevo entrenador azulón.
Muy bien, pues allí estaremos. Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
19:48, en juego Onda Madrid.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Sí, dentro de nada la selección española de baloncesto será la gran protagonista de los minutos del baloncesto en Onda Madrid, pero también queremos interesarnos, lógicamente, por el baloncesto doméstico, patrio, por el nuestro, por el castizo, por el de aquí, por el que suspiramos ya. De cara a la próxima temporada de la Liga Endesa. Antonio Morillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, poblador.
Hemos hablado hoy con el nuevo técnico del Estudiantes.
Pues así es, el nuevo técnico del Estudiantes, Chus Vida Urreta, que ha hablado para el partido de la una. Y bueno, es una apuesta optimista y bueno, que puede hacer la delicia de los aficionados colegiales. Su dilatada experiencia en los banquillos españoles, pues hacen de Vida Urreta una garantía, ¿no? El técnico bilbaíno que ha hablado acerca de esta oportunidad que se le presenta a Estudiantes de poder jugar un año más en la Liga Endesa?
Bueno, yo creo que lo que hay que afrontar es que Estudiantes han tenido una segunda oportunidad, ¿no? Y esa segunda oportunidad hay que saber aprovecharla. Se dice que no es una oportunidad si no la aprovechas, y Estudiantes tiene la obligación, todos tenemos la obligación de aprovecharla este año.
Y para aprovechar esta oportunidad, pues Vidurete es consciente de la importancia que tiene la cantera en este equipo por historia, y este año será parte fundamental también de este proyecto. El técnico ha hecho especial hincapié al reciente medallista de bronce sub-20, Jaime Fernández, como abanderado de esta cantera, ¿no?
Hombre, está claro que la cantera es algo muy importante en el Estu, y bueno, va a ser también, sin duda, una de mis fundamentales, ¿no? Intentar construir un buen equipo junto a Emmanuel Ojeda, y al mismo tiempo, pues durante la temporada, utilizar a los jugadores de cantera que necesitemos, tanto para entrenar como cuando sea preciso utilizarlos algunos minutos. Quien ya es un jugador de pleno derecho de la primera plantilla es Jaime Fernández, y ahí no hay duda de que va a ser un jugador utilizado durante todo el año.
Y respecto al capítulo de bajas, Vidorlet es consciente de la importancia que tenían Germán Gabriel y Carlos Jiménez, que han dejado el club esta temporada, y el técnico ha comentado que esto tiene que servir pues para que otros jugadores pues asuman más responsabilidades.
Bueno, yo creo que las plantillas también tienen la posibilidad de crecer durante el año, ¿no? Entonces, cuando tú ya tienes unos jugadores que se supone que son los líderes, parece que el resto de jugadores, pues bueno, limitan sus funciones. No estoy diciendo con esto que ni Germán Gabriel ni Carlos Jiménez sean jugadores importantes, que lo son, y que, bueno, pues nos encantaría que en el caso de Germán pudiera estar, pero vamos a ver qué es lo que podemos ofrecer a nuestra afición, qué es lo que podemos ofrecer a la hora de configurar una plantilla, teniendo en cuenta que yo, un día como hoy de la temporada pasada en Alicante, también tenía solo 3 jugadores disponibles y estuvimos todo el año codeándonos con los mejores equipos de la competición.
Y en cuanto a su apuesta de juego, Vidaurreta lo tiene claro: intentar imponer la intensidad que han caracterizado a sus equipos estos años.
Bueno, esto tiene que ser una de nuestras predominantes, ¿no? Tenemos que ser un equipo que todos los partidos compita. Esa es una de las claves que creo que a lo largo de mi carrera han tenido mis equipos, como tú bien dices, tanto Bilbao Basket como sobre todo Lucentum en estas dos últimas campañas. Y bueno, yo creo que cuando un equipo compite cada jornada llega a las victorias al final.
Y un Vidurreta que se tomará unos días de vacaciones y después empezará con el director deportivo Imar Ojeda a confeccionar la plantilla.
Muy bien, tú serás de los Toronto Raptors, ¿no?
Me gustan.
Extremeño.
José Manuel Calderón.
Hombre, por eso digo, ¿no?
Sí, soy. Sí, hombre, no soy un forofo del NBA.
Yo tampoco.
Pero sí es cierto que si tengo que haber algún partido, el que pongo por delante son a los Lakers y a los Raptors.
Eso está bien. Gracias, Antonio.
A ti,
Antonio, que sabe de todo el tío. En segundos escucharéis a Iván Martín Iradera, IvánF1.com, con la victoria de Fernando Alonso en Alemania, en la tierra de Vettel. Que por eso todavía sabe mejor Fernando Alonso, el piloto español de Ferrari, que además consiguió aventajar todavía en más puntos a sus perseguidores. Javier Rodríguez, vaya pasada de carrera.
Así es, fue la primera vez que Alonso ganaba una carrera normal, podemos decir, saliendo desde la pole y manteniendo la primera posición desde el inicio. Fue una carrera bastante interesante, ya que los tres primeros pilotos estuvieron luchando hasta las últimas vueltas por la victoria. Y hombre, yo creo que si Hamilton no llega a hacer el kamikaze e intentarse desdoblar de Vettel, Alonso lo habría pasado bastante mal. Pero bueno, lo importante es que le saca 44 puntos a Sebastián Vettel, que dio un golpe de mano.
O sea, que la culpa de que ganara Alonso la tuvo Hamilton.
No es tan así, pero hombre, yo creo que si Hamilton no llega a estorbar a Vettel, le habría puesto en más problemas al asturiano.
O sea, que Hamilton, con lo que es la vida, ¿eh? O sea, con fíjate el pique que tenían Alonso, sí, y Hamilton, era, se daban abrazos y tal. Y,
no, y los tenías que ver en la caravana que lleva los pilotos a saludar a los aficionados del circuito, que en muchas de ellas están hablando, sonriendo, bueno, se hacen fotos en el Twitter.
Anda, mira, qué curioso,
a mí es una relación que me llama mucho la atención.
De amor, odio. Iván Martín Iradera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que vaya carrerón y vaya victoria, ¿eh?
Vaya cómo ha cambiado las tornas del Mundial, de cuando hablábamos a principios de temporada, a lo que estamos viendo ahora con esta nueva Ferrari renacida totalmente, que se coloca como el equipo a batir en todos los sentidos, desde táctica hasta monoplaza, por mucho que me hayan dado muchos palos ayer en Twitter, porque yo decía que el Ferrari ahora mismo era el coche a batir, y decían la gente en Twitter que no, que había otros coches más rápidos, pero yo ayer no vi a ningún monoplaza que le enseñara ni una sola vez el morro a Fernando Alonso durante la carrera,
aunque en algunos momentos pudieran ser más rápidos que Fernando Alonso, pero la verdad es que nadie intentó adelantarle en ningún momento, y creo que ahora mismo la combinación de estrategia, que se han puesto las pilas, han hecho los deberes en estos dos últimos años y ahora tienen un departamento de estrategia tan bueno como el de McLaren o como el de Red Bull, sino mejor, un equipo con unos mecánicos que no fallan nunca en los pit stops, a lo mejor no han batido el récord como este fin de semana lo ha hecho McLaren, con 2 segundos y 3 décimas, han tardado en cambiar las ruedas, pero no han cometido los errores que han perjudicado a McLaren durante toda la temporada. Un monoplaza fortísimo, que ha madurado muy bien después de haber nacido pues con muchísimos problemas iniciales, y tienen ahora mismo al piloto más en forma y al mejor de esta temporada, sin ninguna duda, que es Fernando Alonso. Es decir, todo para ganar el campeonato.
Javier Rodríguez siempre le gusta poner un pero, ha puesto el pero de la locura de, vamos, no la locura, sino que Hamilton fue providencial para Fernando Alonso en el día de ayer.
Sí, bueno, le ayudó un poco, pero vamos, Sebastián Vettel no hubiera podido presionar a Fernando Alonso o incluso intentar adelantarle. Sebastián Vettel ayer acabó la carrera destrozado mentalmente, creo que dio absolutamente todo lo que él podía dar. Y no es que él pueda dar a lo mejor menos que Fernando Alonso, pero es que digamos que en las circunstancias de ayer el Red Bull dio lo que vimos sobre las pantallas de televisión y no daba más de sí. Es decir, independientemente que hubiera podido evitar a lo mejor el adelantamiento de Button en todo caso y haber evitado así esa sangría de puntos tan salvaje que ha tenido en el Gran Premio de su país, de su casa, pero realmente no hubiera podido intimidar a Fernando Alonso en ningún momento. Y vimos una carrera de tú a tú, en una pista de verdad, con clima seco, es decir, igual para todos. Aquí ya no hay el factor tiempo, que aún así le ha ayudado a Fernando Alonso, pero hay que ser también rápido cuando la pista está mojada. Y verdaderamente, yo ayer no vi ningún coche que pudiera rivalizar. Que el McLaren puede ser muy rápido, puede serlo, pero realmente no pudo dominar o no ganó la carrera. Y creo que ahora mismo esa combinación de Ferrari en plena forma, que a lo mejor no son el coche, el mejor coche de toda parrilla, pero es que por muy poco simplemente no lo es, y con la combinación de Fernando Alonso no les hace falta ni siquiera ser el mejor coche para estar dominando como lo están haciendo.
Iván, ¿qué te dicen a ti los 30 y tantos puntos de ventaja con relación al segundo?
El Mundial ahora mismo está en el bolsillo, queda mucho Mundial y todo puede pasar, y estamos viendo una temporada aún así muy loca. Pero el piloto más constante está siendo Fernando Alonso, o sea, la cantidad de podios y de puntuaciones que lleva sin parar, está a punto de batir el récord de Michael Schumacher, de igualarle y posteriormente de batirlo, con lo cual la regularidad la tienen, la fiabilidad no le está pasando factura al equipo Ferrari, que sí se le está pasando sobre todo a Red Bull y en algunos momentos también a McLaren, con lo cual creo que tenemos ahora un campeonato que pueden administrar, fíjate. Si es verdad lo que dicen de que el Ferrari no es el coche más rápido, se puede permitir empezar a acabar segundos y a dominar carreras calculadora en mano. No tienen por qué luchar por la victoria. Con Fernando Alonso lo van a hacer, porque a Alonso no le gusta quedar segundo y es un alma competitiva pura. Pero pueden empezar a administrar.
¿Qué suficientes
para hacerlo.
¿Qué pero le pones a los comentarios de Iván Martín Iradera, Javier Rodríguez?
No, yo, hombre, evidentemente.
Si le pones algún pero, si lo firmas como yo.
No,
yo siempre firmo lo que diga Iván.
Yo le pongo el pero de que a Fernando Alonso todas las carreras hasta ahora le han ido redondas, que no ha tenido ningún problema, ya no digo mecánico, sino ningún pinchazo como tuvo Hamilton durante este mismo fin de semana, y que, hombre, que 44 puntos son muchos, pero que si a Alonso le pasa lo que le ha pasado a Hamilton este fin de semana, el Mundial está otra vez bastante igualado con 10 carreras por delante.
Sí, eso es indudable, es decir, Alonso se queda a hacer una carrera y se reabre todo el Mundial, y puede ser que ocurra porque es demasiado. Yo, mira, cuando el domingo por la mañana se hablaba de la posible penalización por el tema de los mapas motor, decía, ya pensaba que es que había hecho un pacto con el diablo, porque tras la carrera de Valencia, que los dos rivales se te vayan y tú hagas la remontada de tu vida en tu país y todo, es demasiada coincidencia todo. Pero estamos viendo una capacidad de combatir y de lucharlo con todo. O sea, lo vimos en Canadá. En Canadá perdieron muchísimos puntos preciosos para el Mundial, pero porque luchaban por la victoria con todas. Y ahí sí tenían un coche más inferior de lo que es ahora Ferrari. De hecho, McLaren y Lotus para el año que viene es muy posible que copien, y de hecho ya están intentando robar algunos técnicos de Ferrari para llevarse el conocimiento de las suspensiones delanteras que por primera vez Ferrari ha puesto este año en la Fórmula 1. Con lo cual, o sea, están empezando hasta a marcar tendencia en algunas áreas. Ahora mismo el tema de los escapes soplados traseros ha llegado al límite de desarrollo y Ferrari ya los controla, con lo cual ahí no va a haber más ganancia ni por un equipo ni por otro.
Pues Iván,
el pero yo se lo pondría a Red Bull, que ha fallado en la estrategia el sábado, que podían haber hecho la pole o haberla luchado de verdad. El pero es para los otros equipos. Ahora mismo a Ferrari yo creo que no se le puede poner ningún pero.
Y un comentario que cierra de forma maravillosa este programa. Iván, un saludo muy especial.
Encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
Javier, hasta mañana.
Hasta mañana.
Sed felices. Mañana más en el partido de la una con Óscar Plaza. Un saludo muy especial. Hasta mañana. ¿Dónde está? ¿Dónde está?